Y ya está con nosotros aquí en vivo el diputado nacionalista Jorge Gandini, líder de la lista 250 que anda de plenario esta noche. Buenos días, diputado, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien también. Mejor que usted, que anduvo por el Palacio de Peñarol el viernes por la noche, hinchando por Aguada.
Sí.
Y tuvo un traspié ahí, ¿no?
Y una,
más vale reír.
Un ratito anduve bárbaro después.
Después se acabó.
Qué ¿no? bien. Preparando el matecito de la mañana.
Sí.
Da gusto esa brutal hinchada que tiene Aguada, que igual banca todo.
Sí, tremendo. La semana pasada, diputado, a instancias de Gonzalo Mujica, del diputado disidente Gonzalo Mujica, hubo un encuentro entre representantes de varios partidos de la oposición para empezar a intercambiar opiniones sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo estuvo este encuentro?
La primera cosa novedosa, porque fue la primera vez que tomamos conciencia de todo lo que hay que surcir ahora en un sistema bastante atomizado.
Antes uno muy heterogéneo, además.
Heterogéneo.
Referente opositor.
Y atomizado, porque antes uno tenía, como quien dice, dos partidos o tres partidos. Ahora la oposición está formada por seis bloques, digamos, o partidos. Ahí estábamos sentados los blancos, colorados, estaba el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Partido de la Gente y Gonzalo Mujica. Faltaba el partido, no estaba el Partido Independiente. Somos seis grupos que hay que, trabajar para acordar tener los 50 votos. Y eso es un buen ejercicio para lo que viene. Porque gane quien gane va a tener que hacer esos ejercicios de buscar las mayorías afuera.
Es más fácil el no en la oposición que
es fácil,
buscar acuerdos para la positiva.
Sin
¿no?
duda.
No
y además,
sin referir a ningún dicho.
No, está bien. Además, más allá de que podamos proponer, lo que sí seguro tenemos es capacidad de impedir, porque los 50 votos los tenemos si articulamos todo en diputados, no en el Senado. Por lo tanto, una iniciativa que prosperara en la Cámara de Diputados podría ser revertida por el Frente Amplio de la de Senadores. O sea que podríamos ponernos de acuerdo en que no votamos más impuestos. Lo que no nos podemos seguramente asegurar es que una exoneración impositiva, por ejemplo, o un cambio en alguna materia, o una derogación, no sé, de determinado componente del Fondo de Solidaridad, para poner un ejemplo que está sobre la mesa, podría prosperar, porque luego en el Senado el Frente tiene sus mayorías. Así que es un buen ejercicio acostumbrarse a ir más allá de las fronteras partidarias y creo que valió la pena empezarlo, ¿no? Porque ahora viene un debate muy importante, muy 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 de fondo, ¿no?
Uh-huh. Una vez que ingrese el proyecto, cosa que va a ocurrir en unos 20 días más o menos.
Sí, estamos esperando a los acuerdos internos entre el Frente Amplio y el gobierno, que vienen bastante retrasados. La información que tenemos es que los ministerios todavía no han recibido los instructivos para elaborar sus propios presupuestos, dado que no tienen cuál es el marco presupuestal exactamente con el que cuentan para elaborarlos. Pero se supone que el 30 de noviembre lo tendremos sobre la mesa.
¿Hubo acuerdo?
¿30 de noviembre?
De junio. Se me pasaron unos meses.
Bueno, ojalá estuviéramos llegando al verano.
No, que hay mucho para hacer este año.
Diputado, ¿hubo acuerdo en algunas líneas fundamentales? ¿Hubo acuerdos concretos respecto a lo que se quiere de esta rendición de cuentas? ¿O están esperando la iniciativa del gobierno para saber de qué se trata?
No, quedamos en reunirnos esta semana, no hay fecha fijada, donde cada uno íbamos a llevar un poco los lineamientos y las aspiraciones para buscar esos acuerdos. No quisimos entrar en el detalle, algunos temas los pusimos rápidamente sobre la mesa y nos dimos cuenta que también es difícil, ¿no? Por ejemplo, yo creí que era fácil ponernos de acuerdo en que no íbamos a votar más impuestos, porque esto fue lo que hemos dicho. Cualquier ajuste de las cuentas públicas, que obviamente tiene que venir para controlar el déficit fiscal y cumplir con algunos acuerdos que exigen mayor dedicación presupuestal, tiene que venir por el ajuste del gasto y no por el ajuste de los ingresos a través de nuevos impuestos. Pero ahí encontramos una primera opinión de la Unidad Popular que dice, cuidado, nosotros si es nuevos impuestos al capital estamos dispuestos a poner. Bueno, entonces está claro que ninguno tiene intenciones de encaminarse por aprobar impuestos a los sueldos o a las jubilaciones, pero hasta ahí. O sea que no es fácil en esa heterogeneidad encontrar acuerdos que nos unifiquen a todos. Así que vamos a ver.
¿Y por qué no fue el Partido Independiente? ¿Usted sabe?
La verdad que teníamos entendido que iba, y a último momento Iván comentó que no, que prefería no ir porque se había citado a la prensa. Eso fue la versión que entendimos, como que el tema iba más allá de la conversación y que tenía un objetivo posterior de comunicación.
¿No quería la foto, digamos?
No sé si no quería la foto. En todo caso, quería que se trabajara hacia adentro. Lo que pasa es que cuando hacemos estas cosas, siempre sale en la prensa. Y cuando decís que es cerrado y tratás de que no se entere la prensa, tiene todavía más impacto para la prensa, porque por algo es reservado.
Mucha gente, muchos
grupos.
Es
mejor blanquearlo, ¿no?
Es difícil mantenerlo en reserva.
Y en el Palacio Legislativo, ¿dónde nos vamos a juntar? Y ahí está, es todo muy transparente, ¿no?
Sí, todo se conoce.
Todo de vidrio ahí.
Sí. Diputado, mirando ya la interna del Partido Nacional, ¿cómo está observando los reagrupamientos internos que se están produciendo bajo el liderazgo de Jorge Larrañaga hasta ahora?
Yo creo que el partido tiene movimientos por todos lados porque trabaja una presentación electoral diferente, ¿no? Creo que el partido se
¿en qué sentido?
Porque el partido iba a una elección interna y se ordenaba verticalmente detrás de el grupo que ganaba y obtenía una mayoría y el que le seguía. Y ahí tenías candidato a presidente y candidato a vice. Y por lo tanto una lista al Senado del candidato a presidente y una de candidato a vice. Y eso ordena cada una de las listas departamentales porque las que reúnen o juntan los votos son las listas a diputados para los senados. Entonces hay una lista del Senado de un sector y en cada departamento una lista de diputados de ese sector. Y eso concentra mucho y deja mucha gente afuera. Desmotiva a mucha gente que en la elección interna de apenas unos meses participó, aportó votos, aportó respaldos, pero luego no se ve reflejada en esa lista porque, bueno, no salió primero y por lo tanto no tiene un lugar. Y eso es un error estratégico que comete el partido, a mi juicio. Esto ya es una valoración personal. Es una de las cuestiones que nos ha costado mucho procesar de la reforma constitucional del 96, que a la que se adaptó mucho más fácilmente el Frente Amplio porque ya tenía esas prácticas. El Frente hace otra cosa, el Frente va a una interna en la que no necesariamente define su candidato ahí. Esa interna para el Frente Amplio solo es para el candidato, todo lo demás lo hace en otros procesos internos, sus autoridades, su plenario, lo define en otro lado. Y además, después de la elección interna, el Frente va a la Nacional con 9, 10, 13 listas al Senado. Usted mira el Senado hoy del Frente Amplio y hay senadores que van de las listas del Partido Comunista, de Asamblea Uruguay, del grupo de Michelini, de Constanza Moreira, del MPP, del Partido Socialista, y me olvido de algunos, son como 7 grupos. Eso muestra la diversidad con la que el Frente se presenta en un abanico muy abierto, nosotros en uno muy cerrado. Y por eso nosotros votamos bien en la interna, tanto que votamos mejor que el Frente en una elección voluntaria como en la interna. Va más gente a votar al Partido Nacional que al Frente.
¿Y cómo solucionan eso entonces?
Y después votamos bárbaro en la municipal, porque se abre de vuelta todo el escenario y mucha gente que no participó en la nacional abre su lista a ediles, va a concejales, va a alcalde y otra vez el partido se despliega. En la nacional se concentra. Yo lo que veo es que hoy el partido va a varias listas al Senado, tanto de un lado como del otro, tanto del lado del grupo Todos como del grupo de Larrañaga. Y capaz que va a haber 6, 7, 8 listas al Senado. Por eso hay reagrupamientos, por eso hay reordenamientos internos, que seguramente habrá una presentación que le dé más pista a los liderazgos emergentes y a los matices en las internas que lo que veníamos haciendo. Dentro de nuestro sector, bueno, también hay reagrupamientos, quizás sin tener todavía clara la definición de nuestra postura presidencial, ¿verdad? Tenemos todavía que definir la candidatura de nuestro sector, o más que de nuestro sector, de la otra ala partidaria, que siempre...
¿No es clara la figura de Larrañaga?
Bueno, él todavía no lo ha dicho, no lo ha definido. Tanto eso no sucede y no se vertebra hacia abajo la organización, ¿verdad?
Pero si él definiera una candidatura propia de él, ¿no? ¿Usted estaría detrás de ella? por ejemplo?
A ver, hay qué y hay cómos. Yo creo que hay una etapa en la que el sector tiene que procesar debates internos y tiene que repensarse a sí mismo. No podemos hacer exactamente lo mismo que lo que hicimos. Y no solo una cuestión de táctica electoral, es también de presentación de propuestas programáticas, de estilos, de formas de trabajo, que tenemos que repensarnos, tenemos que reinventarnos en muchos aspectos. El sector wilsonista del partido ha perdido últimamente y tenemos una responsabilidad de repensarnos a nosotros mismos. Eso pasa por el liderazgo, pasa por la propuesta, pero también por el candidato. Entonces yo creo que Jorge Larrañaga tiene que, a la brevedad, tomar su decisión personal e invitarnos, a quienes formamos parte del sector, a una discusión de fondo sobre cómo vamos a competir en la interna partidaria para hacerla de por sí más competitiva, más atractiva y por lo tanto ganadora.
Es decir, si Larrañaga es candidato, usted dice hay que ver de qué manera se presenta esa candidatura y cómo se trabaja
entre otras cosas para convocarlos a todos. Estamos en un sector heterogéneo, diverso, muy diverso, donde han aparecido una cantidad de expresiones que caminan en el límite del sector, que no se han ido, no han pasado a formar parte de otras filas partidarias, pero que no están
conformes. Verónica Alonso, por ejemplo.
O alguno de los intendentes, o alguno de los diputados, ¿verdad? Que han mostrado, yo diría, discrepancias, pero otras expectativas. Y el sector entonces tiene un desborde de energías que hay que canalizar, y que bien canalizadas y orientadas son muy potentes en el partido, y que yo creo que son claves para que el partido gane la elección.
Eso significaría que la lectura que uno puede hacer es que la candidatura eventual de Larrañaga puede estar más allá de su propia voluntad.
¿Qué es eso? No sé, no es un tema que nosotros estamos debatiendo, estamos más bien esperando. Y estamos esperando que Larrañaga haga su proceso. Estas cosas requieren definiciones personales, porque cualquiera de estas decisiones implica muchos renunciamientos en lo particular y en lo personal de mucho tiempo para adelante. Y una vez que eso suceda, supongo que vamos a tener una discusión interna. Todavía no hemos procesado una discusión pendiente sobre la transformación desde Alianza Nacional a Juntos. Juntos fue un documento que lanzó Larrañaga en diciembre, en esos días que ustedes los periodistas y nosotros los políticos suponemos que ya no pasa más nada en Uruguay, entre Navidad y fin de año, cuando estamos todos para el pan dulce, y ahí, un 26, un 27 de diciembre, nos llegó a todos un documento, incluidos a nosotros. Y ese documento, bueno, estableció algunas definiciones, pero esas definiciones pasaron a ser un documento inicial de discusión que no hemos tenido. Estamos a mitad de año y no lo hemos discutido formalmente, más allá de que forma parte de las discusiones informales, porque no existió la instancia. No ha existido esa instancia general en la que.
¿Pero quién la tiene que generar o convocar?
Bueno, entre todos, pero imprescindible con el proponente, que es Jorge Larrañaga, ¿no? Y esas cosas están buenas porque son procesos lentos que se mastican en el tiempo necesario. Estamos lo suficientemente lejos de la campaña pasada como para poder analizar y sacar conclusiones sin muchas pasiones, y lo suficientemente lejos de la próxima para que cualquier conclusión no esté, digamos, contaminada por intereses ya jugados. Así que estamos en el momento de discusión interna de un sector que tiene responsabilidad en el partido. Al partido le va a ir en buena medida como nos vaya a nosotros. Nosotros necesitamos, el partido necesita internas competitivas.
Larrañaga, cuando estuvo aquí hablando sobre su candidatura, dijo que él ya lo tiene definido. No lo ha comunicado.
¿Está bien?
No lo ha comunicado, pero que él internamente ya lo tiene definido.
Bárbaro.
¿Le parece bárbaro? Bueno, está esperando que lo comunique.
Claro, a ver.
Si tiene tiempo, que comunicarlo rápidamente.
El
dice
tiempo
usted.
En la política es una de las variables más importantes de la estrategia. Si te demorás, se te fue el tiempo, y si te apurás, se puede desgastar y quemar una iniciativa. Es
¿Y
un
en qué momento
manejar.
Estamos?
Y yo qué sé, para eso están los líderes, y para eso está un proyecto.
Pero usted espera que él comunique rápidamente.
Yo creo que es un tema que se define este año, como decía, este es el año bisagra. Yo creo que este año el sector va a definir, y una vez que se defina, la candidatura de Larrañaga, en función de eso se definirán otro montón de cosas y también otro montón de dirigentes. A mí lo que me preocupa no es Larrañaga, sino la pata wilsonista del partido. Eso me preocupa. Yo creo que al partido le hace falta wilsonismo y creo que hay muchos ciudadanos, y acá ya no hablo de blancos, hay muchos ciudadanos que no tienen a quién votar. Creo que estamos en un punto en el que la oferta de futuro está incompleta. No digo la oferta electoral, la oferta de futuro está muy incompleta. Hay mucho desencantado que eligió al Frente Amplio como el último refugio para creer. Se desencantó primero de nosotros y ahora del Frente Amplio y no tiene a quien votar. Hay mucho blanco que no tiene a quien votar y hay mucho colorado que no tiene a quien votar. Y bueno, ni que hablar que hay una masa cada vez más importante de ciudadanos sin partidos que miran personas, propuestas concretas, que todavía no tiene un menú atractivo o lo suficientemente completo como para poder elegir. Yo creo que hay espacios y a esa propuesta de futuro le está faltando una pata nacionalista, wilsonista, progresista, popular, que quienes estamos, no nos sentimos ubicados en ese sector, no hemos sabido de algún modo transmitir, comunicar, convencer, entusiasmar, y lo hemos hecho en otros momentos. Creo que ahí todavía nos está faltando completar buena parte de la oferta.
Verónica Alonso, que recién hablábamos, Pablo Iturralde, Sergio Botana, ¿siguen estando en ese sector, en esa Alianza Nacional, o en ese grupo wilsonista? ¿Dónde están? No sabe.
No sé. Son compañeros con los que coordinamos. Yo con Botana he conversado últimamente varias veces. Lo he hecho con otros compañeros. Estuve recorriendo el interior la semana pasada, estuve con Everda Rosa, por ejemplo, que está en ese grupo de los intendentes, me encontré con Antía. Yo creo que todos comparten esta misma inquietud que yo estoy trasladando, y algunos la expresan de una u otra manera, pero hay ahí, nadie se va a tomar posición en otro sector del partido. Todos estamos tratando de empujar la creación de algo que nos entusiasme a todos, ¿eh? Me parece que es lo que está pasando ahí.
Diputado, dos preguntas en una. Uno podría decir, el Partido Nacional en realidad, o este sector wilsonista, se está apurando porque ya hay un contendor claro en el otro sector, que es el herrerismo. Falta tiempo, los otros partidos no han definido la elección. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿usted cree que es bueno que haya una interna o, como dijo en su momento la Adriana Peña, que era mejor que no hubiera quizás una interna, que hubiera un acuerdo interno, que fueran con una candidatura única, que uniera a las dos vertientes blancas?
Antes de definir si es bueno o no, le diría que en mi partido es inevitable que haya una interna, porque no hay otra manera de definir las posiciones. No hay manera más democrática, pero no hay manera más blanca tampoco de que eso suceda. Nos costó mucho acostumbrarnos a ir con un candidato único. Fue una transformación cultural que tuvo que hacer el partido, muy traumática para nosotros, porque cambió nuestra forma de actuar. Íbamos con muchos candidatos. Ahora que nos fuimos adaptando a eso, no hay otra posibilidad. No me imagino un partido donde algunos dirigentes acomoden sus posiciones de acuerdo a su visión y se lo comuniquen a la masa del partido, ¿no? Eso no me lo imagino, es inevitable que haya internas. Y además creo que es bueno, porque moviliza mucho el partido, lo coloca, mueve toda su estructura y lo pone de cara a la elección nacional. Yo creo que es muy valioso y muy necesario. Así que no me imagino un partido sin internas.
Uh-huh. Diputado, arrancábamos esta charla hablando del proyecto de rendición de cuentas que va a llegar este mes al Parlamento. El ministro de Economía ha dicho que, entre otras cosas, se pretende abatir el déficit fiscal en aproximadamente un punto. Y la semana pasada, en el semanario Búsqueda, el ministro dijo que, entre otras cosas, ese déficit se había generado por haber adelantado en la pasada administración los tiempos electorales. ¿Cómo vio estas afirmaciones del ministro y cómo ve al ministro Astori hoy?
Y lo veo en campaña, ¿no? Dicho eso, porque Astori, a mí, a los que estamos adentro del sistema, es una señal de que Astori quiere ser candidato. Si no, no puede decir eso.
Porque hasta ya había tenido un cruce muy fuerte con Mujica hace un año, por, dos años, por el tema de empresas públicas.
Sí, pero también con nosotros, cuando en campaña electoral decíamos esto, y Astori era el que, entre otros, el que nos decía que la situación económica estaba bien. Nosotros advertíamos que nos íbamos a encontrar con un país con dificultades en varios aspectos en su política económica, y al contrario, se nos negaba. Lo primero que cambió eso fue que después de las elecciones y antes de asumir Vázquez dijo que se había encontrado con un país peor de lo que pensaba. Ahí empezó a acomodar el cuerpo. Esto demuestra que Astori sabía, era el vicepresidente de la República, y no era el ministro de Economía, pero era el jefe de la economía. Es decir, la estructura del Ministerio de Economía era una estructura que tenía a Danilo Astori como conductor y como aval político. Y por lo tanto, Astori sabía perfectamente. Pero no mintió, nos ocultó información.
Él dice que sabía, que le advirtió al presidente Mujica varias veces que por estaba eso. Fuera de control, pero que él no podía hacer nada.
Sí,
más
sí, no podía hacer nada. Podría haber no mentido en campaña electoral, haber dicho la verdad de cómo estaba el país. Eso lo podría haber hecho. Nos mintió a todos. Ocultó información, negó información. Yo creo que en buena medida... hubo un proyecto económico no errado, sino fracasado. Yo creo que el modelo económico de la izquierda es un modelo fracasado. Así como Venezuela tuvo petróleo caro y con el dinero que le ingresó a paladas, no fue capaz de construir una economía sustentable, y hoy no tienen ni arroz para comer, ¿no? Le vendimos ganado lechero para que establecieran su rodeo y se lo comieron. Un país que no tiene ni siquiera industria de refinado del petróleo, después de esa montaña de plata. Bueno, Uruguay tuvo su petróleo con sus commodities a precios muy altos y vendía todo lo que producía y creció al 6, al 7, al 5%, duplicó su economía de 20.000 millones de dólares de producto bruto a 55.000, pero duplicó su endeudamiento externo de 16.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares, y además no sabemos dónde está la plata. ¿Dónde está el modo ferroviario? ¿Dónde están las rutas para extraer nuestra producción? ¿Dónde está la transformación educativa? ¿Dónde está ese dinero fenomenal que hizo crecer a la economía? Se fue por un agujero de una pésima gestión y de un clientelismo de izquierda que hizo fracasar el modelo y quedó a la luz cuando se cayó el precio de los commodities. Y ahora hay que empezar de cero, hay que ajustar la economía. Entonces, no hay solamente errores. Sí, sí, bárbaro. No hay solamente errores en la toma de decisiones y una política que se escapó de las manos en tiempo electoral y generó déficit fiscal. Hay un modelo no sustentable en la economía de izquierda que no ha podido construir una alternativa de desarrollo. No hay un modelo de desarrollo social y económico sustentable para el Uruguay. Y eso es lo que hay que discutir con el Frente Amplio.
Usted dice que hay un agujero negro. ¿Cree que hubo corrupción también?
No, no, yo creo que hubo actos de corrupción. No la sistémica de Brasil, no la sistémica del kirchnerismo, pero creo que hay desvíos en la gestión que generaron, digamos, irregularidades que ya la justicia dirá si son delitos o no.
Pero qué, bueno, hay ¿qué está hablando aspectos,
de ANCAP? ¿No? Y de ANCAP, y del Fondes, y de varios otros aspectos que tienen que ser analizados y juzgados por a esta altura por la justicia.
Muy bien, diputado Jorge Gandini, muy amable, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Seguramente seguiremos hablando más adelante cuando se acerquen las definiciones de las que estábamos hablando, entre otros temas, ¿no?
Económicas, políticas, partidarias.
Sí, sobre todo las partidarias son las que están generando sí, más sí. Interrogantes.
Las basquetbolísticas ya se liquidaron. Ahí no le fue bien. ¿No?
Siempre revancha. Hay revancha. Poco tiempo empieza otro campeonato.
Y vos sabés que la futbolística tampoco andó muy bien, así que a la orden.
Bueno, muy bien, muchas gracias.